Bueno, últimamente habíamos venido comentando un salmo. Hoy vamos a leer otro que quizá nos ocupará también algunos domingos, no seguidos, sino a partir del mes de septiembre. Pero empezaremos teniendo consideraciones en esta mañana sobre él. Antes de que se me olvide, quería decir que en esta estancia que hemos estado en Galicia, pues traemos muchos saludos de hermanos de Vigo, de distintas iglesias, pero especialmente de la Iglesia Evangélica de los Hermanos, que se reúne en el barrio de Teis, con la que tenemos una relación muy vinculante y muy frecuente. También de los hermanos de la Iglesia en Marín, también de los hermanos de la Iglesia en El Grove. Hemos tenido la oportunidad de estar con todos ellos, también en Pontevedra. Así que reciban estos saludos de amor cristiano. Algunos de estos hermanos han estado aquí en alguna ocasión, conocen a los miembros de la Iglesia y también el lugar en que nos reunimos y también lo que hacemos. Bien, pues el salmo que vamos a leer esta mañana es el Salmo 51. Dice la palabra del Señor: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Bien, la idea central del pensamiento de esta mañana tiene contenidos muy conocidos, pienso yo, de todos los que estamos aquí en esta mañana. Voy a decir una cosa que nos va a servir pues para otras ocasiones cuando continuemos con el Salmo 51, donde lo dejaremos en el día de hoy. Los últimos dos versos, el 18 y el 19, estos versos tienen toda la posibilidad, y esto está basado en estudios rigurosos de tipo literario, es decir, en estudios que tienen en cuenta pues muchas cosas que normalmente no se tienen en cuenta o no se pueden tener en muchas ocasiones, y en otras tampoco sería conveniente, pero los estudios lingüísticos de la Biblia pues ha abierto la puerta a comprender mejor por qué a veces tenemos que decir que esta parte quizá no fue escrita por el autor. Estos dos últimos versos son en parte, si se compara con el resto del Salmo 31, una especie de contradicción, y sobre todo pensando, por ejemplo, en el verso 16, que dice: porque no quiere sacrificio. Tras los dos últimos versos se habla de sacrificios, quizá de otro tipo. Incluso se podría dar un giro bíblico que, sin forzar demasiado la escritura, aceptase el verso 18 y 19, pero para la mayoría de los grandes intérpretes de la escritura en la época actual, y ya también hace mucho tiempo en alguno de los padres de la, llamados padres de la Iglesia, estos dos textos fueron quizá añadidos, y eso no significa que no tengan su sentido y que no tengan una enseñanza. Bien, pues el Salmo 51 es un salmo conocido, es un salmo muy leído en las iglesias, y siempre merece la pena volver a él, tanto a título personal como a título colectivo como iglesia, pero pienso que fundamentalmente en este caso a título personal, como miembros del cuerpo de Cristo en un lugar determinado, como miembros de la Iglesia del Señor. Y es que quien lo escribe es una persona que es creyente, y esto lo vemos de manera clara por la segunda parte del verso 11, donde dice: y no quites de mí tu Santo Espíritu. Es decir, alguien que tiene una experiencia con el Señor y que siente o ha sentido en su vida que el Espíritu de Dios se movía dentro de su propio corazón. No existe ninguna duda de que este salmo ha sido escrito, como la inmensa mayoría de los salmos, por el rey David, que aparece también en las escrituras como un profeta de Dios y que escribió varios salmos proféticos que apuntaban sobre todo a la vida, a la muerte y a la resurrección del Señor Jesucristo. Y este salmo, hay unanimidad entre los investigadores más cualificados de considerar que es un salmo que fue escrito después de un episodio serio, triste y traumático en la vida del rey David. Y aunque esto nos parezca un tanto extraño, y digamos, ¿cómo al rey David le pudo pasar lo que le pasó? ¿Cómo un hombre que era tan fiel al Señor y a lo que el Señor le decía que tenía que hacer pudo haber caído, no ya en el homicidio, como dice el verso 14, líbrame de homicidios, o no, oh Dios, sino verdaderamente en el asesinato. El rey David no solamente fue homicida, sino que llegó realmente a ser un asesino de uno de sus generales más distinguidos y además uno de los hombres más nobles que le sirvieron, que por si fuera poco no era israelita, pertenecía a otro pueblo, pero era israelita de adopción. Y naturalmente pensamos, por lo que dice las escrituras, que creía en el Dios que creía el pueblo de Israel, en el Dios que tenía el rey David. Se dice del rey David que era un hombre conforme al corazón de Dios y un hombre que había demostrado tantas veces su fidelidad al Señor, un hombre que en aquella época, teniendo un reinado de tipo absolutista, no fue un dictador sobre su pueblo, pero podía haberlo sido por, digamos, las facultades que le daba su situación de rey. Un hombre que fue escogido por Dios de una manera especial para tomar el reino después de la muerte del primer rey que tuvo el pueblo de Israel, que como sabemos fue el rey Saúl. Y después de su muerte trágica en compañía de sus hijos en una batalla contra los filisteos, pues David recibió este reino y poco a poco el reino se fue consumando hasta constituir un imperio en su día muy importante, que solo sería, digamos, superado el imperio territorialmente y en cuanto a poder sobre otros pueblos bajo el reinado de su hijo Salomón. Pero Salomón y David tenían diferencias muy importantes, o las tuvieron sobre todo en cómo vivieron su vida y sus circunstancias, y cómo terminó su vida uno y cómo terminó su vida el otro. Pues un hombre de la talla del rey David cayó en un problema de adulterio, yo pienso que por lo que dicen las escrituras, con la aquiescencia de aquella mujer con la que adulteró, y ellos guardaron este adulterio como un secreto. Ella era la mujer de uno de sus generales, que además era un héroe para el pueblo de Israel, Urías Heteo. Y David, que podía tener legítimamente todas las esposas que quisiese y todas las mujeres que quisiera, sin embargo, pues se fijó en una mujer que además, sabiendo las costumbres del rey, pues apareció en una piscina para bañarse desnuda a la hora que sabía que el rey estaba en un corredor enfrente de esa piscina. Por consiguiente, aquí no hay un pecado, digamos, de uno, hay un acuerdo como tácito entre los dos, y los dos pagaron las consecuencias, y las consecuencias de esta caída. No solamente la pagaron a nivel individual David, no solamente las pagó Uría Heteo con su vida, sino que también su mujer Betsabé lo pagó. Pero lo que es más grave, lo que fue un pecado y una transgresión muy seria y muy grave de David con Betsabé y de Betsabé con David, lo pagó el pueblo de Israel. Porque de ese matrimonio, una vez que Urías Heteo murió, David tomó como esposa a Betsabé, nació un hijo, Salomón, en muchos aspectos un hombre muy grande, en muchos aspectos un hombre muy fiel al Señor, en otros aspectos un hombre que tuvo fallos hasta llegar incluso pues a realizar cultos idolátricos, lo cual él sabía perfectamente que delante de Dios eso era realmente grave. Bueno, pues lo pagó el pueblo de Dios, porque con Salomón y su muerte, a la muerte de Salomón, ese pueblo que había sido uno se dividió en dos y nunca más volvió a ser un pueblo, sino que se formaron dos pueblos, una familia que se partió. 10 de las tribus constituyeron el reino que se siguió llamando Israel, con la capital en Samaria, cambiando el sistema de cultos, de organización, de adoración a Dios, etcétera, etcétera. Y otras dos tribus y media, Judá, Benjamín y media tribu de Manasés, constituyeron el reino de Judá. Primero unos, Israel, luego después Judá, fueron llevados en cautiverio. Los primeros por el rey de Asiria, el imperio asirio en aquella época, con la capital en Nínive, y los segundos después, en el siglo VI antes de Cristo, bajo el rey Nabucodonosor. Y no solamente que ese pueblo se dividió, y eso es claramente como consecuencia de un pecado muy serio en la vida de David y de Betsabé, sino que ese pecado trajo como consecuencia el asesinato del marido de Betsabé. Para ocultar el embarazo que surgió de esa unión, pues David hizo una serie de estrategias que no le salieron bien, y mandó llamar a Urías heteo con el pretexto de que le informase de cómo iba la guerra contra determinados enemigos que tenían en el frente, y de que viese a su mujer, y de esa manera, después de ese tiempo, suponiendo que tendrían relaciones íntimas, estaría salvado, digamos, el pecado que los dos habían cometido. Pienso que muy de acuerdo. Eso no le salió bien, porque Urías heteo sí vino, sí le informó, pero no bajó a su casa. Pensaba que cómo iba a bajar a su casa él para regocijarse y estar contento mientras que sus hombres y sus soldados estaban jugando la vida por el pueblo de Israel y por el rey. Y permaneció cerca de la casa del rey. Cuando el rey vio que esto no funcionaba, le dio una carta cerrada para que se la entregase al general en jefe de los ejércitos, o del ejército de Israel que estaba en el frente, una carta donde iba la sentencia y la pena de muerte para Urías heteo. En esa carta se le decía al general en jefe que cuando viniese la batalla y arreciase en los momentos más peligrosos, pusiese a Urías heteo en primera línea, precisamente para que lo matara. Y eso fue lo que ocurrió. Se le puso en primera línea y lo pagó con su vida. Es decir, que con un pecado se añadía más pecado para intentar cubrir el pecado anterior. Y la conciencia del rey David se fue oscureciendo en cuanto a la conciencia de Dios que tenía. La conciencia de pecado se fue diluyendo y oscureciendo también, de tal manera que para despertar esa conciencia Dios tuvo que mandar a un profeta a que hablase al rey David, y este fue el profeta Natán. El profeta Natán le contó una historia al rey David, y la historia que le contó es entrañable. Es una historia realmente que llega al corazón de cualquiera. Le contó de un hombre rico que tenía muchas pertenencias, que tenía muchos ganados, y de un hombre muy pobre, un hombre muy humilde, que no tenía prácticamente nada más que una corderita pequeña. y que por lo que nos dice la escritura ni siquiera tenía familia que viviese con él, o sea que el afecto y el cariño lo tenía en aquel animalito, que incluso pues se acostaba con su dueño, como hacen muchos animales que pueden ser cariñosos, y este tipo de animales lo pueden ser mucho. Y que un día el hombre poderoso y con tantos bienes pues tenía visitas de personajes importantes y tenía que agasajarlos y hacerles una comida, y no se le ocurrió otra cosa que coger no uno de sus corderos de rebaños probablemente de gran dimensión que tenía, sino buscar la corderita del hombre pobre. Buscó la corderita del hombre pobre, la sacrificó, ¿no?, para agasajar a sus invitados. Cuando David oyó esto, David, que era un hombre de ley en el buen sentido, que era un hombre de justicia, que tenía un corazón sensible, pues se enardeció y dijo: ese hombre que ha hecho eso es digno de muerte. ¿Y qué fue lo que le dijo Natán? Dice: tú eres ese hombre. Y ahí se despertó la conciencia del rey David. Tú eres ese hombre. Tú eres el que ha cogido la corderita, ¿eh?, y la ha sacrificado. Bueno, se despertó esa conciencia y entonces David sufrió una depresión muy seria. Sufrió una depresión como consecuencia de una serie de circunstancias que habían ocurrido en su vida. Esas circunstancias que habían ocurrido en su vida eran circunstancias que tenían que ver con el mal. David sabía perfectamente que uno de los 10 mandamientos decía: no cometerás adulterio, no adulterarás. Y aunque David tenía una confianza en la salvación de Dios por la fe, sin embargo hay una cosa que llama la atención, y en la palabra de Dios las cosas no están solo porque sí. En esa lista de Hebreos 11, en el que nuestra hermana Sara va presentando unos personajes de estos héroes de la fe, llega un momento en que ya no se particulariza. La última persona que se particulariza es Rahab la ramera, pero luego a partir de ahí pues se nombra a otros, pero solo se dice su nombre. Llama la atención lo que se dedica a Abel, lo que se dedica a Enoch, lo que se dedica a Abraham, lo que se dedica a Sara, lo que se dedica a Moisés, ¿no?, lo que se dedica a Rahab, que tenía una casa de prostitución edificada sobre las murallas de Jericó, que eran anchísimas, y había algunas casas edificadas en esa muralla. Y como un personaje de la dimensión de este hombre David, solo se dice, y bueno, se dice que habría que echar mucho tiempo hablando, se menciona a algunos jueces, y dice: y de David, y nada más. Se le incluye dentro, digamos, de aquellos que tenían un sentido de justificación por fe delante de Dios, pero no se dice nada. Y a mí me parece que es significativo, como es significativo que en esa lista no esté Salomón. Y eso no quiere decir, porque yo no soy de los que pienso que Salomón se perdió y no fue salvo. No, yo pienso que Salomón tuvo errores muy serios, en cierto sentido en la dirección que los tuvo su padre, solo en un aspecto muy particular. En otros nada tiene que ver con su padre para nada, ¿no? Sin embargo, su padre quiso edificar el templo que edificó Salomón. Y Dios, que había escogido a David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, y eso es decir mucho, es decir, porque los seres humanos, tal y como nacemos, los contenidos de nuestro corazón no son conforme al corazón de Dios, son más bien conforme al corazón del diablo. del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pues este hombre quiso edificar el templo y Dios le dijo: no, tú no edificarás el templo a David, porque tienes las manos manchadas de sangre. Lo edificará un hijo tuyo, y las promesas que yo te he hecho a ti se pasarán a su hijo, y un día de tu descendencia nacerá el Cristo, y entonces en él serán benditas o bendecidas todas las naciones de la tierra. Bueno, esta es la historia. Tiene una depresión muy fuerte, se niega a comer, se inquieta la corte y los cortesanos que tiene el rey David, intentan que haga algo, ven que se va a morir de hambre, si sigue, está como en una huelga de hambre, pero contra sí mismo. Tiene unos sentimientos de culpa profundos y la verdad es que tiene razón para tenerlos, tiene razón para tenerlos, y no está endemoniado el rey David, ¿eh? El rey David está enfermo de una depresión como consecuencia de lo que ocurrió en su vida. Ahora, que lo que ocurrió en su vida fue algo malo que pertenece al ámbito del mal y que el mal tiene que ver con el demonio, por descontado. Pero de eso a pensar que el rey David estaba poseído por un demonio y por eso estaba deprimido, sería una barbaridad. Porque esta depresión del rey David desapareció sin ningún tratamiento que los hombres pudieron hacer, pero con un tratamiento que Dios hizo. Porque el embarazo de Betsabé resultó en dar a luz a un niño, y este niño estaba muy enfermo y estaba enfermo de muerte. Y cuando va pasando el tiempo y llega un momento en que aquellos que están más cerca de David están muy inquietos porque piensan que el rey se va a morir, y saben las circunstancias que el rey se va a morir, llega un momento que él les pregunta por algún aspecto que ve: ¿el niño ha muerto? Y dicen sí, y ahí terminó la depresión del rey David. Dicen sí, y ahí terminó la depresión del rey David, ¿eh? No salió el demonio de su cuerpo, con esa frase. Ahí terminó su depresión. Se aseó, se lavó, comió y luego después se casó con la que era, con la que había tenido pues aquella aventura trágica y grave por un hombre que envió a la muerte. Y en la historia de Urías Eteo hay una cosa en un momento determinado de la vida. Es un hombre que está unido a David desde que David está huyendo por las montañas y sobre todo en el sur de Palestina, cerca del Mar Muerto, en lugares donde estuvieron y donde todavía están las cuevas de Qumran, donde se retiraron los esenios. Cuando Saúl le perseguía y le perseguía para matarle, este hombre, Urías Eteo, ya estaba al lado de David y era de los que luchaba por defender la vida de David. Y en una ocasión que el rey David más adelante tenía sed y quería beber agua de una fuente que tenía mucha fama por el tipo de agua que producía, Urías Eteo atravesó el campo del ejército enemigo jugándose la vida para traerle agua a su rey y a su amigo, a quien sin duda admiraba el rey David. ¿Cómo es posible que puedan pasar estas cosas, no? Bueno, pues pueden pasar, y tendríamos que tomar nota cada uno de nosotros, porque a veces cuando caemos en una falta delante del Señor, cuando el pecado toma posesión en nuestra vida, que no tiene por qué ser el pecado de adulterio, que puede ser la mentira, que puede ser la maledicencia, que puede ser el codiciar los bienes que otros tienen, que puede ser no honrar al padre y a la madre, Dios no clasifica los pecados en mortales y en veniales. El Señor dice que pecado es transgresión de la ley. Y la ley es el decálogo, punto de referencia, y son los 10 mandamientos. Y por lo tanto, no importa que no en nuestra vida se dé una circunstancia de decir, bueno, es que yo nunca he hecho una cosa como David. No, no. Si es que si estamos mintiendo, estamos haciendo algo muy grave delante de Dios. Hay que recordar, entre otras cosas, que el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Y cómo se fraguó eso? Mediante la mentira. Y hay un padre de la mentira. Y por lo tanto, si tuviésemos que cuantificar los pecados, a lo mejor el que tendríamos que poner en primer lugar sería la mentira, y no otros pecados. Bien, pero el caso es que es una situación grave que trajo sus consecuencias en un hijo que fue alguien que funcionó de una manera muy acertada delante de Dios y de una manera muy desacertada, un personaje contradictorio, teniendo la sabiduría quizá como a lo mejor nadie en toda la historia de la humanidad hasta el día de hoy. Y además que recibió de sus padres, pues también, digamos, la enseñanza, y pudo comprobar la fe y la confianza que ellos tenían en Dios. Trajo consecuencias, pero las consecuencias que debiéramos de fijarnos más están en que el pueblo, que era uno, el pueblo de Israel, con sus defectos, con sus pecados, con sus transgresiones, era uno, se rompió, y se rompió para siempre. Nunca más se volvieron a reunir las 12 tribus o naciones que formaban el pueblo de Israel. Nunca más. Y además 10 de ellas han desaparecido de la historia, aunque genéticamente tienen que estar en alguna parte, ¿no? Pero hasta el día de hoy no han sido identificadas. O sea, ¿quién desciende de esas 10 tribus? Porque del reino de Judá del sur, eso es algo que está bastante más claro. Aunque hoy se llame Israel el pueblo de Israel, todos los que están identificados pertenecen fundamentalmente a la tribu de Judá. Y por lo tanto ahí faltan todavía 11 tribus o 11 naciones por identificar. Las consecuencias de lo que en nuestra vida no va bien o no hacemos bien puede afectar a nuestros familiares más cercanos, a nuestra esposa, a nuestro marido, a nuestros hijos y a la iglesia de la cual formamos parte. Porque dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, y lo saben, que en el cuerpo, que es la iglesia, cuando un miembro se goza, todos se gozan con él, y cuando un miembro sufre, todos sufren con él. Y eso lo sabemos por nuestra propia experiencia como seres humanos. Bueno, pues la reacción de David, una vez que pasó esto, fue escribir el Salmo que figura como Salmo 51. Y aquí expresa los sentimientos de un corazón verdaderamente arrepentido, de un hombre que sabe que en el fondo de su corazón se mueve el Espíritu de Dios, pero que ha transgredido límites que no tenía que haber transgredido, con unas consecuencias que no sé cómo valoraría él históricamente hacia el futuro, pero muy serias. Ahora, lo que importa es cómo se dirige a Dios y cómo empieza este Salmo. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. ¿Y cuántas veces nos cuesta pedir perdón a Dios por nuestros errores, por nuestras faltas y por nuestros pecados? Pues si hay algo que nos tendría que llenar de alegría, si hay algo que nos tendría que llenar de orgullo en el sentido más positivo, es tener un corazón tan grande que sea capaz de decirle a Dios: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Reconocer nuestro pecado, como David lo está reconociendo. Ahora, ten piedad de mí, conforme a tu misericordia, nos lleva a pensar qué es la piedad de Dios. La palabra piedad, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, hace referencia a la relación que nosotros podemos tener con lo sagrado, a la relación que nosotros podemos tener con los dioses, o al respeto y veneración que podemos tener hacia Dios. Y eso lo tenemos descrito por el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, donde dice en el capítulo 3, verso 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. El misterio de la piedad hace referencia al respeto que debemos de tener en nuestra relación con Dios. ¿Y en qué consiste el misterio de la piedad? Pues dice, Dios fue manifestado en carne. En realidad lo que dicen los textos mejores es quién o aquel que fue manifestado en carne. Si vemos el contexto, vemos que se refiere a Dios. Y está hablando de una relación con la Iglesia que dice aquí que es la casa del Dios viviente. Como dijimos en otras ocasiones, que Martín Lutero traduce muy bien esta frase diciendo la casa donde Dios vive. Pues esta relación de la casa donde Dios vive y del misterio de la piedad tiene que traer a nuestra conciencia esta realidad. Dios, o quien, aquel que fue manifestado en carne. Aquí se nos habla de la encarnación, que es punto fundamental para poder llegar a la salvación que aquel que se hace hombre, que se hace carne, va a realizar muriendo por todos y cada uno de nosotros y por todos los seres humanos y por todas las cosas para reconciliarlas con Dios. Fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, declarado justo en el Espíritu. Recordemos aquellas palabras cuando Jesús pide a Juan el Bautista que le bautice y que se oye una frase que viene desde Dios mismo que dice, este es mi Hijo muy amado en quien tengo mi complacencia. Justificado o declarado justo en el Espíritu, visto de los ángeles. Y estamos hablando de Jesús de Nazaret. Predicado o proclamado a los gentiles, es decir, a nosotros que no somos, que sepamos, israelitas, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este es el misterio de la piedad, es decir, toda la revelación de Dios está en este texto. Toda la revelación de Dios está en este texto. El Antiguo Testamento apunta a que Dios sería manifestado en carne. Un día llegaría Emmanuel, que directamente significa Dios con nosotros. Que sería declarado justo por Dios mismo. Por lo tanto, sin pecado, impecable. Que sería visto por los ángeles, como tal Jesús de Nazaret. Y recordamos lo que pasó, entre otras cosas, en la tentación de Jesús, cuando los ángeles venían como para ayudarle en una situación muy agónica que estaba pasando durante aquellos 40 días en el desierto. Predicado o proclamado como Salvador a todos los pueblos y seres humanos de la tierra. Creído en el mundo. Y a pesar de que en el mundo existe tanta religiosidad idolátrica y en estos días se puede ver más que manifiesta cómo se despliega, digamos, el ambiente idolátrico alrededor de una supuesta virgen que no son más que trozos de madera a los que se le ha dado una forma, pero cómo miles y cientos de miles de personas se postran y los gobiernos también se postran, incluso aquellos gobiernos que dicen que quieren establecer un sistema de laicidad se postran y acuden a estas ceremonias que se hacen para rendir culto a algo que perteneció al tronco de un árbol durante un tiempo y que luego después un artista le dio una forma determinada, y como dice el Antiguo Testamento, una vez que le dio esa forma, dice: este es mi Dios, o esta es mi diosa, y a ella pues le pido los favores que yo necesito. Visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo. Lo que tenemos que pensar es, para nosotros, que esto lo tenemos claro: creído en el mundo, recibido arriba en gloria, que habla de la resurrección de Cristo. Por lo tanto, ten piedad de mí implica, en un sentido, que David tenía una conciencia bastante clara de que la salvación era por la gracia de Dios, era por la fe, ¿no? Y una confianza en que un día de su descendencia nacería el Mesías, el verdadero y definitivo rey de Israel, pero no ya un Israel formado por solo un pueblo, sino un Israel formado por lo que es la Iglesia, con un contenido de todos los pueblos y lenguas y razas, digamos, de esta tierra. Y dice: conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Conforme a la multitud de tus piedades, literalmente es por tu inmensa compasión. Es decir, si somos salvos, si somos cristianos, si somos creyentes, mujeres y varones, es por la inmensa compasión de Dios. No porque lo merezcamos, no porque nosotros hayamos vivido una vida que merezca la salvación eterna y la vida eterna con Dios, porque cada uno de nosotros, como dice la palabra de Dios, en otros tiempos cada uno se apartó por su camino, mas Él llevó el pecado de todos nosotros, sufrió nuestras enfermedades y nuestros dolores, y por su llaga fuimos nosotros curados, dice Isaías 53. Por consiguiente, somos salvos por la inmensa compasión de Dios. Y la palabra compasión es padecer con, porque el Señor Jesucristo fue manifestado en carne, el Hijo de Dios se hizo hombre para vivir entre nosotros nuestra vida, ser tentado en todo conforme a nuestra semejanza, es decir, como nosotros somos tentados, experimentar y vivir las tentaciones que nosotros vivimos, pero sin claudicar y sin caer en el pecado, que eso es lo que no nos ocurre a nosotros, que caemos quizá tantas veces. Pero siempre hay la posibilidad, porque no solamente es un Salvador que murió por nuestros delitos y pecados y entonces nos justificó al resucitar delante de Dios, sino que también es nuestro intercesor. Murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y los presentes, Cristo intercede por nosotros delante de Dios, o encontramos a Dios pidiéndole a Dios a nuestro favor. Dios pidiéndole a Dios a nuestro favor. Conforme a la multitud de tus piedades, por tu inmensa compasión, borra mis rebeliones y lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Lávame más y más de mis delitos, más literal la traducción, y límpiame de mi pecado. Bueno, los que creemos y tenemos esta fe, que es un don de Dios, que no la podemos fabricar nosotros. En esta mañana estamos los que estamos, y estamos aquí porque Dios quiere que estemos aquí. No estamos aquí porque nosotros queremos. Y alguien puede decir: hombre, yo pensé esta mañana, voy a estar porque quiero estar. Vale, eso es verdad. Pero más allá de eso, hay algo más que eso. Más allá del deseo que yo he tenido, más allá de la determinación que yo he tomado de estar aquí esta mañana, de cada uno de nosotros, están los movimientos de Dios en lo más profundo de la esfera de nuestra intimidad, en lo más profundo de nuestro corazón. Estamos aquí porque el Señor quiere que estemos aquí, porque Dios ha querido que estemos aquí. Estamos escuchando esta parte de su palabra, aunque se me haya ocurrido a mí pensar este salmo, más allá de mis ocurrencias, se me podía haber ocurrido otras cosas. Más allá de mis ocurrencias está el Espíritu de Dios que nos lleva cuando intentamos ser un poco dóciles a su voluntad, a donde Él quiere llevarnos. Por lo tanto, lo que el Señor en su palabra, no yo, el Señor en su palabra, nos puede estar diciendo, hay que tomarlo con una consideración seria. Es decir, hay errores en mi vida, hay pecados en mi vida, no importa de la naturaleza que sean, son una transgresión de la ley, pues yo debo de hacer aquello que el apóstol Juan recomendaba en su primera carta. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Les decía a los creyentes, a los que escribía, mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, al Hijo, el cual es la propiciación por nuestros pecados, quien ha pagado por nuestros pecados y nos ha limpiado con su sangre, y no solamente por los nuestros, dice, sino también por los de todo el mundo. Dice, conforme a la multitud de tus pecados, borra mis rebeliones. Y quería detenerme un poquito, y ya termino, en esto de borrar las rebeliones o de borrar los pecados. En la Biblia se habla del libro de la vida. Y esto que voy a decir ahora es para que todos y cada uno de los que estemos aquí nos lo tomemos muy en serio. Muy en serio, porque en ello nos va la vida. Tomar esto en serio, aceptarlo en serio, lo que voy a decir ahora, en ello nos va la vida. La vida de esta vida, la que podamos vivir aquí, y sobre todo la vida eterna que podamos vivir en el mismo corazón de Dios. De la actitud que nosotros tengamos, nos va la vida en ello. Nadie se salva porque quiere ni cuando quiere, pero Dios quiere, y eso está claro en su palabra, que todos los hombres, todos los seres humanos, quiere decir ahí la palabra hombres, es el término antropos, seres humanos, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Todos. O sea, no hay nadie de los que estamos aquí en esta mañana que Dios no quiere que seamos salvos. Ahora, ¿somos salvos todos los que estamos aquí? ¿Tenemos esa conciencia dentro de nosotros? ¿Tenemos al Espíritu de Dios dando testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios? ¿Estamos seguros de que hemos creído en Él y que por lo tanto tenemos vida eterna, o tenemos dudas o tenemos dificultades? La voluntad de Dios es que todos los hombres, los seres humanos, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La Biblia nos dice que hay un libro que se llama el libro de la vida. Y ese libro de la vida es un libro que pertenece a Dios. Ahora, esto es una manera metafórica de hablar. No tenemos que imaginarnos a Dios como un personaje, como si fuese un ser humano que tiene un libro que lo guarda en un sitio y lo abre de vez en cuando. Es una manera metafórica, pero muy importante de hablar y muy real. Hay un libro de la vida. Y en ese libro de la vida, ¿quién están inscritos? En ese libro de la vida, ¿quién están inscritos? Pues la palabra de Dios nos lo dice, y aquí es donde yo quisiera llamar la atención en esta mañana. El Salmo 69 es un salmo de David, es un salmo mesiánico, es un salmo profético que habla de lo que un día el Mesías tendría que sufrir para la salvación y la reconciliación de todas las cosas con Dios, de los seres humanos y de toda la creación cósmica con Dios. Y ahí se habla de la agonía profunda de quien está en la cruz padeciendo y muriendo y está rogando a Dios. Y no vamos a entrar en esos detalles por causa del tiempo y porque no es necesario. Podemos leerlo en nuestras casas. Y lo que ocurre es que la mayoría de las personas que le están viendo morir le insultan. La mayoría de las personas que le están viendo morir pasan por delante de la cruz lanzando vituperios contra él, afrentándole, es decir, con un corazón de piedra endurecido, no tienen clemencia, no tienen sensibilidad. Si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo y a nosotros, les dicen los que están crucificados a su lado. Los que pasan dicen, desciende ahora de la cruz y creeremos en ti. Es decir, no se conmueven ante la muerte de un ser humano crucificado, que es una cosa terrible, ¿no? No solamente la del Señor, también la de los otros dos, ¿no? Y solo hay uno de todo el mundo que pasa por allí, hay uno en principio que cambia su actitud, que es uno de los dos que están crucificados con él, y que le dice incluso al compañero, no le insultes más porque nosotros padecemos justamente, pero este ningún mal hizo. Y que se vuelva al Señor y le dice, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. Y luego hay otro, y son solo dos, de tantas personas, como dice la Biblia, que circulaban por aquel camino donde se llamaba un promontorio Monte de la Calavera, que si es lo que se ve hoy, se puede ver hasta el día de hoy, en las afueras de Jerusalén, de tantos, solo dos. Uno que está a su lado, muriendo en la cruz como consecuencia de sus delitos y pecados, pero que muere porque la ley de los hombres, por sus delitos, le condena a muerte y considera que es justo esa sentencia porque él hizo mal, porque probablemente mató personas, porque probablemente tenía las manos manchadas de sangre. Otra cosa es por qué causa había hecho esas cosas, pero entiende que ellos reciben un castigo justo en cuanto a leyes humanas. Pero por otra parte, también quizá entiende que tiene un problema con Dios, no solo con los hombres, y cree que aquel que está muriendo en la cruz y que está pidiendo perdón para aquellos, porque dice, perdona a los padres porque no saben lo que hacen, pero lo que estaban haciendo en aquel momento sí lo sabían. Lo que no sabían es que estaban crucificando al autor de la vida, que estaban crucificando al Hijo de Dios, porque ellos no creían que era el Hijo de Dios, sino todo lo contrario, que era un traidor a su pueblo, que era un suplantador y que era un mal que había que erradicar. Muy bien, va oyendo lo que el Señor dice y llega un momento en que cambia la actitud, y un hombre condenado por los hombres a la muerte, que la acepta por los actos delictivos que hubo en su vida, no entramos si el Imperio Romano era justo en esa sentencia de muerte o no lo era, pero eran las leyes que había, y las leyes había que respetarlas, y el no matar era una ley que no era mala, estaba ya en los 10 mandamientos de Dios. Pero aparte de eso, este hombre muere reconciliado con Dios, es decir, los hombres le quitan la vida, pero no le pueden matar a su espíritu, a su alma espíritu, más allá de esta vida. Y Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Al otro no. Y hay otro, quien es el jefe de toda la ejecución, quien tiene la máxima autoridad allí, el centurión que está vigilando que se les clave bien en la cruz, y está vigilando con una responsabilidad de su muerte, que cuando ve lo que Jesús dice, cuando oye lo que Jesús dice, sobre todo cuando escucha estas palabras de Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, aquel hombre, sin duda alguna, mira la cruz, ve lo que está pasando, ve lo que acontece cuando viene horas de oscuridad después de esta frase, sobre aquel lugar, y ocurre una serie de acontecimientos, digamos, de tipo cósmico. Aquel hombre dice, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. De tantas personas, solo dos toman conciencia de realmente quién estaba muriendo en esa cruz. Bueno, pues, en el libro de la vida, ¿quién están inscritos? Pues yo voy a decir una cosa ahora, en principio, todos. En el libro de la vida están inscritos todos. Por eso la Biblia, y especialmente en el Nuevo Testamento, pero también hay partes del Antiguo, pero más claro en el Nuevo Testamento, cuando Pablo escribe a Timoteo, dice: la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En el libro de la vida no se empezó solo con inscritos unos pocos, sino todos inscritos. Pero resulta que al final en el libro de la vida no estarán los nombres de todos los que fueron inscritos en el tiempo de Dios y en el momento de Dios. ¿Y por qué no estarán? Pues no estarán porque no hubo la actitud en su vida del que moría al lado de Jesús en la cruz, porque no hubo la actitud de aquel centurión que, siendo responsable de la crucifixión de Cristo, aunque lo hacía bajo las órdenes del gobernador Poncio Pilato, reconocer que realmente era el Hijo de Dios y rendirse a él. Dice el Salmo 69, hablando de aquellos que no aceptan el medio que Dios ha escogido para que seamos salvos, que es la encarnación del Hijo de Dios, la identificación con nuestros pecados, el hacerse pecado por nosotros, el morir la muerte que nosotros teníamos que morir. Dice: para los que no aceptan todo esto, no aceptan la salvación por la fe, no tienen la predisposición para que el Espíritu de Dios genere esa fe que salva en sus corazones, y no saben mirar a la cruz y ver que allí, en aquella cruz donde Cristo moría, estaban muriendo ellos también en la persona del Señor Jesucristo. La segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 5 y los versos 15 a 21, se dicen cosas extraordinarias. Vamos a leerlo porque merece la pena, para ver quién moría en la cruz. Pero antes de ver esto, vamos a ver que en el libro de la vida están escritos todos. El Salmo 69, respecto de aquellos que no tienen predisposición para recibir la salvación, dice el verso 28: sean raídos o borrados del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Es decir, hay un libro de la vida donde están todos, y algunos que están desde el principio, y el principio es algo que va más allá de lo que nosotros podemos valorar, y Dios tiene un libro de la vida y quiere que todos los seres humanos sean salvos y que todas las cosas desestructuradas por el pecado se reconcilien con Dios. En ese libro de la vida están escritos todos los nombres de los seres humanos, pero algunos serán borrados. Y no es porque Dios no quiera que todos los hombres sean salvos. Algunos serán borrados. El Señor Jesucristo, durante su ministerio, dijo en alguna ocasión: ¿por qué no podéis recibir mi palabra? ¿Por qué mi palabra no haya eco en vosotros? Y dio también las contestaciones de por qué pasaba esto, ¿no? Entonces, dice aquí, hablando de estos que desechan la voluntad de Dios, en el Salmo 69, porque persiguieron al que tú heriste. Y está hablando de Jesús de Nazaret en la cruz y en su vida. Persiguieron al que tú heriste. Le hirió por amor a nosotros. El que a su propio hijo, dice Romanos 8, no escatimó, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Dios sacrificó a su Hijo para que nosotros seamos hechos hijos de Dios y seamos coherederos de su reino con su Hijo y tengamos vida eterna y realización plena en el mismo corazón de Dios. Dice: porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de los que tú llegaste, pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Sean raídos, borrados del libro de los vivientes o del libro de la vida, que se puede traducir así perfectamente sin forzar los textos para nada, y no sean escritos entre los justos. Ahora vamos a ver qué pasó en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, en la segunda carta a los Corintios, para que nos demos cuenta por qué dice lo que dice aquí en segunda de Corintios. Porque hay un libro de la vida donde estaban escritos todos. Pero todos, con la caída de el primer varón y la primera mujer, con la caída de Adán, que es como se llamaban antes de la caída, todos hemos caído. Todos somos seres adámicos cuando nacemos. Y estamos, por tanto, como pecadores destituidos de la gloria de Dios. Pero en el segundo Adán, en Cristo, podemos todos ser reconciliados con Dios. Y en ese libro de la vida donde figuramos todos, esto se reproduce históricamente en la vida de Jesús. ¿Por qué? ¿Quién muere en la cruz del Calvario? ¿Muere solo Jesús de Nazaret o muere alguien más? Él muere por nosotros, pero no es que Él muere solo por nosotros, es que muere con nosotros, es que nosotros morimos en esa cruz con Él, y es que resucita también por nosotros y con nosotros. Y de esa manera es comprensible teológicamente que en el libro de la vida estamos todos, pero serán borrados aquellos que no acepten por la fe que es un don de Dios, que no acepten por la fe. Si el Señor nos ha permitido en la vida que el Evangelio llegue a nosotros, es porque estamos escritos en el libro de la vida. Pero si pasamos de todo lo que Dios nos ofrece, pues llegará un momento en que estaremos borrados de ese lugar donde estamos escritos. Y eso se verá al final de los tiempos. Dice 2 Corintios 5, el apóstol Pablo, porque el amor de Cristo nos constriñe o nos apremia pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, como seres humanos, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura o nueva creación es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, o mediante Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase, estuviese exhortando por medio de nosotros. Os rogamos, o os exhortamos, en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, o llegásemos a ser, justos, justicia en Dios. Así que por una parte tenemos que en el libro de la vida, en el principio estamos todos, y sin embargo, pues no todos vamos a ser salvos, porque algunos, como hemos leído en el Salmo 69, serán borrados del libro de la vida. Dios no hace acepción de personas, Dios es justo, y Dios armoniza el amor y la justicia en la muerte y en la resurrección de su Hijo. Algunos serán raídos, borrados del libro de los vivientes. Y hay algunas otras partes de la Escritura que nos hablan también de este libro y de estas circunstancias. Ya digo la última cita y terminamos en el libro de Apocalipsis. Y dentro de este libro de Apocalipsis, en el capítulo 3 de este libro, se nos dice lo siguiente, capítulo 3 del libro de Apocalipsis y versículo 5. El que venciere, se refiere a aquel que sea fiel a Dios, y aquí está hablando sobre todo para personas que formaban una iglesia, la iglesia de Sardis, y había personas que no estaban siendo fieles a Dios y otras, unas pocas, que sí, dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Es una imagen de la salvación, digamos, metafísicamente hablando, más allá de esta vida eterna. Será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y quiero terminar con esta reflexión para nosotros en el Salmo 51 que hemos visto, que dice: conforme a la multitud de tus pecados, borra mis rebeliones. O sea, no me borres del árbol de la vida, del libro de la vida. Borra mis rebeliones para que mi nombre no sea borrado del libro de la vida. O sea, borra mis rebeliones es perdona mi maldad, perdona mi pecado, perdona mi desobediencia, perdona mi resistencia a tanto llamamiento que a lo largo del tiempo y de los años has podido venir o has venido haciendo en mi vida. Ahora tenemos una responsabilidad. Si nosotros aceptamos la oferta de gracia de reconciliación con Dios, somos salvos. Por gracia, por la fe, esto no es de nosotros, es un don de Dios. Pero estamos aquí esta mañana convocados porque Dios nos ha convocado. Tenemos la palabra de Dios que tenemos porque seguramente la voluntad de Dios, yo no tengo ninguna duda, es que la tengamos de esta manera. Hay cosas importantes para los que somos creyentes. Motivos para pedirle perdón a Dios, no tenemos motivos para pedirle perdón a Dios, no tenemos motivos para decir: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu inmensa compasión. Nosotros que sabemos que estamos inscritos en el libro de la vida y que jamás seremos borrados, porque nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre, de la mano de Dios, que es quien nos ha traído el Espíritu de Dios a la persona y al conocimiento de la persona del Señor Jesucristo. Y si alguno de nosotros no está en esa situación, sepa que el libro de la vida es un libro donde todos los seres humanos están inscritos. Todas las realidades que Cristo va a salvar están escritas, pero sobre todo las personas están escritas, pero algunas serán borradas, muchas serán borradas. Y serán borrados aquellos que rechacen el único camino de salvación, que es el Señor Jesucristo. Así que debiéramos de considerar nuestra situación. Y bueno, estoy inscrito en el libro de la vida. ¿Estoy inscrito para siempre o seré borrado de ese libro? Porque aquí no hay vuelta de hoja. El Señor Jesucristo dejó esto de una manera clara. Es un texto que se menciona pocas veces, pero es un texto muy importante. Es el primer texto que yo escuché de una persona con una ideología muy de izquierdas, muy convencida. No sé si creía en Jesucristo como el Hijo de Dios o no, no lo sé. Pero sí que conocía, en una época que no había manera de poder leer los evangelios, en una época de una gran represión en este sentido, un día, hablando conmigo, cuando yo era pues un chaval muy joven, tendría 12 años, 13, como mucho 14 años como mucho, en la conversación me puso un ejemplo con unas palabras de Jesús, y es que el que no es conmigo es contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. Me ponía esa ilustración hablando de otros aspectos de la vida. Pero está claro, inscritos en el libro de la vida, todos. Borrados serán muchos. La palabra de Dios dice: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Escogidos en Cristo. Pero esa posibilidad de que todos seamos salvos es de todos. Tenemos, cuando recibimos la palabra de Dios, una responsabilidad frente a esta palabra de Dios. El que no es conmigo es contra mí. Que nadie piense que va a haber un término medio, porque no lo hay. El término medio lo ha buscado la Iglesia Católica con el purgatorio y con otras barbaridades que ha edificado a través del tiempo. Pero delante de Dios es o con Jesús o en contra. Si no estamos con Él, estamos en contra de Él. Aunque nosotros pensemos, yo contra Jesús no tengo nada, era un hombre admirable, extraordinario, maravilloso. No, no, si no estamos con Él, estamos contra Él. Porque si no estamos con Él, estamos con el otro. Y el otro no es el que tiene el libro de la vida. El otro es el que tiene el libro de la muerte. El otro es el que tiene el libro de la muerte. Y la muerte es un imperio con un poder terrible, que solo al final de los tiempos será desposeída de ese poder. Pero Cristo ya venció al pecado en su muerte en la cruz, ya venció a la muerte, ya nos ofrece la reconciliación con Dios. Nuestros nombres pueden quedar inscritos en el libro de la vida para siempre, o pueden ser borrados. ¿Por qué no tomar la decisión hoy? ¿Por qué no tomar la decisión ahora? ¿Por qué dejar que pase más tiempo si no podamos dar cuenta del tiempo de nuestra vida? ¿Sabemos cuánto vamos a vivir? ¿Sabemos cuánto vamos a partir? A pesar de la gran compasión de Dios, quien no se aferra a la promesa de Dios será borrado del árbol de la vida. Y qué tristeza que algunos dirán en su día al Señor: Señor, ábrenos. Y Él dirá: no os conozco, no sé de dónde sois. Y si en nuestras plazas hablaste, predicaste, estuvimos allí, te escuchamos, íbamos a las reuniones que se convocaban cuando tú hablabas, incluso íbamos a las sinagogas, se abría tu palabra y escuchábamos tu palabra. Y Él dirá: de cierto os digo que no sé de dónde sois. Es decir, el que no es conmigo es contra mí. El que conmigo no recoge desparrama. Ojalá que nosotros, inscritos todos en el libro de la vida, seamos injertados en el árbol de la vida, que es Jesús de Nazaret. Y siendo injertados en ese árbol, seremos el hombre nuevo, la criatura nueva en Cristo. Y tendremos la seguridad de que pase lo que pase en nuestra vida, nadie nos podrá borrar de ese libro escrito con el mismo dedo de Dios, según las motivaciones, como dice aquí, de su inmensa compasión, según las motivaciones entrañables de su corazón y de su amor hacia nosotros. Pues que Él nos ayude a cada uno en esta mañana para pensar bien las cosas que en los primeros versos de este salmo nos han llevado a consideraciones que están en la palabra de Dios y que sin duda estaban también en el corazón de David. Él sabía cómo había que pedir perdón a Dios y sabía qué es lo que Dios aceptaba. Pero eso lo veremos más adelante en otra ocasión.